comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Puntuales como siempre, a las 17:30, a las 5:30, este clásico de Radio Agricultura de todos los días, desde lunes a viernes. A las 17:30 hasta casi las 19 horas, tomamos el teléfono con nuestro equipo que comanda Camila Fierro, con Carlitos Fontalba, con Rodrigo Navarro, en fin. Tomamos el teléfono para conectarnos con la actualidad y con los personajes que hacen la actualidad. Esa es la tarea que vamos a cumplir invariablemente en el día de hoy. Antes, una pequeña reflexión. ¿Cuál es la pregunta que más me han hecho en los últimos 20 días? Reiterada, y también la pregunta que quizás más hemos hecho en el rompecabezas. ¿Para cuándo la vacuna? ¿Cuándo llega la vacuna? Hoy, esa pregunta ha tenido una competencia muy dura. Me ha llamado la atención, porque creo que ha pasado al segundo lugar. Y la pregunta que más me hicieron hoy por la mañana, cuando fui al banco, cuando fui a hacer alguna reunión, etcétera: ¿quién va a ser el próximo entrenador de la selección chilena? Bueno, serán temas que seguramente van a estar dando vuelta aquí en el rompecabezas, pero un tema que tuvimos ayer y que hoy lo enfocamos desde otro punto de vista. Ayer estuvimos conversando con la Seremi de Gobierno de la Araucanía, con Pía Bercesio, para que nos hablara de toda la logística en torno del eclipse del próximo lunes 14. Que tendrá como epicentro justamente la zona lacustre de la región de la Araucanía. Hoy queremos conversar con un doctor en meteorología, con don Jorge Carrasco, para que nos cuente cuáles son los pronósticos del tiempo para esta jornada del día lunes. Jorge, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Pedro.
Don Jorge, ¿cómo está la cosa? ¿Se va a ver el eclipse o no? Bien simple la pregunta, al hueso, al tiro.
Bueno, estamos justo en un margen en la cual yo creo que se va a poder ver entre nubes. Hay un pronóstico, y analizando los datos, los modelos, justo va a haber un episodio de precipitación, va a estar nublado, va a amanecer nublado ese día, con algo de precipitación, pero a su vez los pronósticos nos señalan que alrededor del mediodía ya esa situación podría estar pasada. Entonces podría justo ocurrir un quiebre de la nubosidad, sobre todo hacia el sector de la costa, probablemente más hacia el interior, hacia el sector cordillera, precordillera, probablemente permanezca un poco más,
claro,
más,
fíjese,
más nublado.
Fíjese, doctor Carrasco, que yo revisé, me llegó un informe meteorológico hace minutos y hablaba para el lunes ese informe de niebla en la mañana y después llovizna hacia el mediodía. Usted bastante más optimista en la percepción que tiene, doctor Carrasco.
Sí, me estoy basando principalmente en los datos y en los pronósticos, los modelos que de verdad usa la Dirección Meteorológica. Tiene un modelo muy bueno de alta resolución, y esos modelos indican justamente un periodo de precipitación en la madrugada, pero tipo mediodía. Presentan ellos que ya la precipitación está pasada.
¿Sería cielos parcialmente nublados, más o menos, a esa hora?
Claro, por decirlo así, de un va a esa hora, tipo, porque el eclipse aproximadamente a la 1 de la tarde es cuando ocurre, y yo creo que es muy probable que a esa hora justo empiecen a ocurrir los quiebres, ya la nubosidad, la precipitación ya probablemente haya terminado, según los modelos. Y eso significa que porque esta precipitación es relacionada con un frente muy débil que va a pasar
por
esta zona.
Se había hablado, ayer se estaba hablando de lluvias muy fuertes en estos días. No sé si usted dispone en este momento a la mano de lo que ha ocurrido hoy, de lo que va a ocurrir mañana y el domingo. Se hablaba de hasta 60 milímetros de precipitaciones en la zona de la Araucanía, don Jorge Carrasco.
Ese evento está ocurriendo ahora. Ya comenzó a precipitar en algunas zonas y en Valdivia. Y ese evento, digamos, es importante en términos de precipitación, pero es entre hoy y mañana. Y el día domingo prácticamente no hay precipitación, hay escasa nubosidad, y luego viene un segundo pulso más débil, que va a cubrir nuevamente la zona el domingo hacia la tarde, hacia la noche. Empieza la nubosidad, digamos, a cubrir la zona, algo de precipitación la madrugada y hasta el mediodía aproximadamente, y de ahí en adelante termina la precipitación. Y con eso es un indicativo que en el fondo ya la nubosidad también entraría a quebrarse, y por eso yo estimo que sobre todo la costa, sí, valles ahí, Pucón, puede que ya hayan quiebres de la nubosidad, y se pueda ver el eclipse, así por decirlo, entre las nubes, así en algunos claros.
Oiga, don Jorge, entendiendo que el eclipse tiene la mejor visión desde el sur de la Araucanía hasta casi el sur de la región del Biobío. ¿Toda esa zona va a ser afectada por este, o hay algún lugar donde puede que uno diga, mire, aquí me tinca que es que claro, mejor para ir y para ver el eclipse?
Claro, la parte más del sur.
¿Más hacia Valdivia, dice usted?
Más hacia Valdivia, claro. La parte más hacia el sur, digamos, del margen por donde va a pasar la sombra que oscurece, digamos, esa yo creo que tiene más probabilidad justamente de que haya menos nubosidad. Y la parte más norte puede que tenga más probabilidad de que aún permanezca más nublado.
Perfecto. O sea, tenemos un panorama bien aclaratorio. Y lo que también vi, don Jorge, es que iba a ser frío. Es bien importante tener alguna apreciación respecto a las temperaturas mínimas y máximas, porque de acuerdo a eso la gente puede llevar alguna ropa más gruesa. Si es que, como yo leí, se hablaba de una temperatura con mínima de 3 y máxima de 12, por ejemplo.
Claro, bueno, eso tiene que ver justamente con la situación que está ocurriendo ahora, un sistema frontal que está cruzando la zona, que tiene una dirección ligeramente hacia el norte y hacia el este, y cuando eso ya cruza, digamos, el área detrás de los sistemas frontales, viene la masa fría, de origen más de zonas polares, digamos, más al sur. Entonces, por eso es esperable de que ya el día domingo se sienta el frío y eso permanezca hasta el día lunes, porque digamos, vamos a estar todavía con dentro de esa masa de aire frío.
Las temperaturas que yo le di, don Jorge, son más o menos las parecidas a las que se pronostican.
Sí, correcto. O sea, no van a ser, claro, porque la gente dice, bueno, va a estar, puede que esté despejado y aumente la temperatura, pero no hay que olvidar que sobre todo el día domingo vamos a estar bajo una masa fría, entonces va a ser un, como se dice, cierto, un sol engañoso, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, muy amable, el doctor en meteorología Jorge Carrasco, dándonos un panorama de lo que puede ocurrir en un lugar que va a concentrar seguramente mucha gente, porque ver el eclipse solar es algo, dicen que es muy lindo. Y en segundo lugar, fíjense ustedes que no se repite este fenómeno hasta el año 2048 en nuestro país, así que es una oportunidad única para muchos.
No, claro, justamente, yo tenía muchas ganas de ir, pero con esto de la cuarentena, digamos, no.
Obligado a
cortaron todo, claro.
Gracias.
Hay un próximo eclipse, pero sí, claro, es en noviembre del próximo año, pero en la Antártica.
Ya.
Y claro,
más difícil ir ahí.
Más difícil ir ahí, claro.
Gracias, don Jorge.
Claro.
Ya, muy buen bien, fin de semana para usted.
Igualmente, igual te cuides.
Gracias. Don Carlos Barra, alcalde de Pucón. ¿Está lloviendo en Pucón en este momento? Cuéntenos.
Sí, pero buenas tardes.
Gusto buenas tardes.
La verdad es que está lloviendo como no como en el invierno, pero está lloviendo. Usted sabe que el sur de Chile tiene esa característica.
Es bueno, además, tanta falta que nos hace agua, que es bueno que llueva.
Ah, no, sí, una bendición de todas maneras. Si todo esto es oro, como dicen los campesinos, cuando está lloviendo, sobre todo esta época, por los sembrados, por todo. Pero para el turismo este no es muy bueno, pues esa es la verdad.
Ahí está la cosa. Y el turismo, el que se ve afectado por estas restricciones, se nota mucho ya el panorama, ha llegado menos gente, ya, porque hoy era el comienzo del flujo turístico hasta el lunes. No sé cómo estará la cosa en este lugar de los más bellos de nuestro país, que es Pucón, don Carlos.
Así es, Pucón, el centro del sur de Chile, como se le denomina. Mira, la verdad, las cosas que...
Se van a enojar los de Puerto Vara, ¿eh?
Estamos más al norte nosotros.
Dele nomás.
La verdad es que no podemos estar desconformes. Siempre se especuló antes de la pandemia que aquí a Pucón iba a llegar 1 millón de personas. Pucón y Villarrica. No podría haber sido tanto, pero cuando aparece la pandemia, bueno, se nos derrumbó el plan A que teníamos para recibir a los turistas. Y después, bueno, las cifras se fueron, digamos, modificando. Y hasta hace un mes o menos ya se decía, bueno, son 200.000 los que podrán arribar, más no. Bueno, la realidad de hoy día era lo que nosotros teníamos también en cálculo estimativo, porque cayó la área metropolitana, que no pueden salir de las comunas con cuarentena. Tenía que venir una baja, no cabía la menor duda. Empezaron a bajar las reservas también, postergándolas para otra oportunidad. Así que dijimos, bueno, aquí yo creo que se va a apreciar una cantidad de gente como es en el verano, como es en febrero, que hay mucha gente en Pucón, en las calles, los negocios.
¿Cuánta gente tienen ustedes como población flotante en el verano promedio?
Promedio son 100 a 120 mil.
Ya. O sea, por ahí vamos a andar, ¿o no?
Vamos a andar casi justito con eso, Pedro.
Ya. O sea, igual...
Vamos a andar, yo creo que es de 100 a 120 mil personas.
Igual eso significa repletar hoteles, albergues, bed and breakfast y todo lo demás.
Claro que sí. De todas maneras, aquí la gente de los hoteles no están tan conformes porque no han tenido un lleno completo, pero yo creo que en el día de mañana ya se puede completar. Pero ojalá. Aquí lo que ha arribado es la gente que tiene su vivienda acá, que tiene sus parcelas de agrado, la gente que tiene familiares, los que ya tenían reserva, que igual la adelantaron y se vinieron. Pero en todo caso, el pueblo está... bien, está con muchísima gente.
¿Y han tomado medidas para salvaguardar la integridad de la gente con todos los problemas que se derivan del coronavirus atacando fuertemente la región de la Araucanía, alcalde Barra?
No, pero esa ha sido nuestra principal preocupación, Pedro, la principal preocupación, porque nosotros no queremos poner en riesgo el verano, porque esa es, digamos, el espacio que tenemos para recuperarnos después de estar tan golpeados como ha estado todo el turismo en Chile. Y preferimos que venga poca gente para el eclipse, colocarle todo el tipo de reglamentación. Por ejemplo, los cordones sanitarios que hay en este minuto están muy severos con militares, y se está pidiendo, ¿no es cierto?, un pasaporte sanitario que tengan que comprobar que no vienen de una comuna en cuarentena. O menos que la fase 3 que tiene Pucón, y colocándole también, digamos, ojalá pudieran demostrar que vienen sanos, porque eso es lo más importante. Entonces, esos cordones se han intensificado, pero lamentablemente nosotros habíamos pedido de que los cordones fueran las 24 horas, 24/7. Solamente se están realizando desde las 9 de la mañana a las 20 horas, entonces queda al descubierto la noche, que ahí no tenemos control, y eso... Yo estoy enviando algunos oficios al ministro París, que ojalá pudiera él determinar que existieran los cordones en las 24 horas. Ojalá que lo puedan hacer.
Perdone que lo interrumpa, alcalde, pero lo que usted ha dicho respecto, ojalá que pudiésemos certificar que la gente viene sana, es algo bien importante. Estaba leyendo hoy que, por ejemplo, con la apertura del aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, que es la apertura de las fronteras chilenas, porque es el paso abierto en este momento para entrar, han aumentado los contagios foráneos. los contagios que vienen desde el extranjero en un 80% en los últimos 15 días. Es decir, esta importación de COVID-19, de coronavirus, es un tema para tenerlo en consideración. No es menor lo que usted me ha planteado.
Sí, Pedro, ¿sabes? Nosotros hace ya alrededor de unos 15 días, tanto el sector privado como el municipio, le pedimos al doctor París el cierre de las fronteras terrestres también. Nosotros estamos aquí al lado de Argentina, donde tienen un contagio un poquito ya desatado, y entonces la frontera felizmente la cerraron. No hay ingresos de argentinos por este lado de acá. Eso nos ayuda mucho, ¿ah? Entonces, pero yo creo que lo que acaba de decir, que esta importación que hemos tenido de contagio gratuito de gente que está llegando, es verdad, es así. Entonces, nosotros debiéramos de no permitir el ingreso de personas que vengan, no sé, como turistas. Ahora, el chileno que está regresando a su país, es complicado también colocar medidas muy, muy
severas. Ese es otro punto, claro. Claro, mucha gente viene a pasar las fiestas de fin de año.
Claro. Bueno, nosotros dentro de los protocolos que estamos aplicando acá en todos los aforos que tenemos, restaurantes, alojamientos, servicios, vamos a continuar con la fiscalización después del eclipse. Vamos a preocuparnos de que al verano no se nos contamine el sector, no hayan casos activos. Hay muy poco en Pucón, pero ojalá que lo podamos conservar. Y la verdad es que sí había un aporte de la Seremía de Salud en este minuto. Hay muchos funcionarios que ellos han desplegado un poco fiscalizando las calles, que la gente use la mascarilla, que la gente la distancia la conserve. Eso lo están haciendo y severamente pasando infracciones a sanitarias. Carabineros igual, aquí por ejemplo veíamos delante un caballero se bajó del auto sin la mascarilla. Su mascarilla, le dijo una carabinera, la tengo en el auto. No, ya se bajó sin mascarilla, parte bien. O sea, que la cosa se note que hay una mano dura.
Ya, y además, en esta logística de cara al día lunes, va a haber más de alguna ruta con el tránsito suspendido. Esto es por ejemplo, el día lunes Pucón Villarrica no se puede utilizar, no. La ruta, la carretera. Claro. ¿Esto es solamente para vehículos o también el tránsito peatonal va a estar impedido, alcalde Barra?
No. Solamente vehículo y transporte público de pasajeros a contar del domingo a las 11:59 minutos. Se cierra.
A las 24 horas, para hacer el cuento más fácil.
Pero claro, entonces ahí cierra hasta el otro día 14, a las 16 horas se abriría recién el ingreso de vehículo y todo lo demás.
Claro, ¿A pie se puede ir?
Sí, en bicicleta, en moto, ya. Sí.
¿Cuántos kilómetros hay entre Villarrica y Pucón, para los que no conocen o no tienen la certeza de ese tramo tan concurrido en el verano?
27 kilómetros.
Ya, o sea, se puede hacer a pie. Serán unas 4 o 5 horas a pie, claro, Pucón-Villarrica. Perfecto. Sí. Bueno, esperemos mucha gente, alcalde, esperemos que haya un buen comportamiento, que se respeten las normas, porque el cuidado nuestro es la única fórmula para poder detener y poder aguantar el coronavirus en esta arremetida que está teniendo en estos momentos. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, lavarse las manos, son frases repetidas, pero que yo no me canso de decir. ¿Qué quiere que le diga?
Mire, Pedro, nosotros estamos haciendo dos recomendaciones por las redes sociales. ¿Ya? Y todo. Primero, vea el eclipse desde su domicilio. No salga a la calle.
¿Ya?
Eso la gente ya está tomando conciencia y todo el mundo se está preparando para verlo desde el balcón, desde su terraza, del patio de su casa, ¿me entiende? Esa es una medida que ya estamos insistiendo nosotros como municipio. Y lo otro es el autocuidado, porque aquí si no hay un autocuidado, la gente no colabora, como dice usted, la mascarilla, el lavado permanente de las manos, ¿no es cierto?, la distancia física entre las personas, bueno, nada podríamos hacer, porque no habría ni inspectores, ni carabineros, ni la armada, ni el ejército capaz de controlar a tanta gente.
Bueno, mantendremos contacto a ver si el lunes, después del eclipse, porque el programa empieza a las 5:30 de la tarde, vamos a estar con todo el lío de la gente que va a estar volviendo, así que va a ser, ojalá que podamos contactarnos para que me cuente cómo va todo el operativo en la fase conclusiva ya.
Claro, con este contacto que hemos realizado ahora, ese mismo usémoslo para después del eclipse, así que encantado.
¿Cómo no? El lunes. Perfecto. El lunes. Perfecto, listo, éxito, ¿eh? Que le vaya bien a Pucón, a Villarrica, a toda la zona, que llegue mucha gente y que
gracias,
y que se, gracias, se vea en orden el eclipse, gracias, que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Exactamente, usted conoce Pucón de lo lindo aquí, todo el mundo quiere estar en Pucón, porque uno le puede decir, ¿por qué no vende Lautaro de otro lugar, de Puerto Saavedra? No, en Pucón es la cosa. Ya, bueno.
Bien camiseteado el alcalde Barra. Hasta luego, alcalde.
Hasta luego, gracias.
Gracias. Si usted es productor agropecuario o forestal, inscríbase para responder por internet el censo agropecuario y forestal que organizan INE y ODEPA para marzo del 2021. Es fácil, seguro y en tiempo flexible. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre en www.censoagropecuario.cl. Más información en el 232-461-001. La información que entregue al INE estará siempre protegida por el secreto estadístico. Hay un teléfono que me lo piden a cada rato. Se lo tengo que dar a usted, pues. Es el teléfono de Compracar, el 226-047141. 226-047141. La otra opción es la internet compracar.cl. ¿Qué significa esto? Vender el auto en forma rápida, menos de una hora, segura, en buen precio, y entrar al club de Compracar, que eso implica participar ahora para las fiestas de fin de año, de un bono de 1,500,000. Entre toda la gente que ha vendido su vehículo a través de Compracar, entre todos se sortea este bono de 1,500,000, de 1,500,000 de pesos. ¿Qué les parece? Creo que es una muy, pero muy buena opción. Son las 5 de la tarde con 51 minutos. Es el rompecabezas en este día viernes, esperando la cuarentena para la región metropolitana, que estará vigente durante sábado y domingo. Se puede salir con permiso y una sola vez. Respetemos las normas. Las medidas se toman porque se necesitan y para nuestro beneficio. Nosotros vamos con los auspiciadores, faltando 8 para las 6, y volvemos con más protagonistas.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Vercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Una nueva exportación no tradicional comenzará a ser enviada a China. Caballos vivos, de carrera o para practicar polo. Se trata de un mercado incipiente con precios que van al alza en los últimos años. Se estima que un caballo de polo está evaluado entre $40,000 a $50,000 en China. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Vercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Biopoliagua Soluble. Otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que los papeles que usas para imprimir, los sacos y bolsas de papel, las cartulinas escolares, las cajas de los remedios, las bandejas de huevo, entre otros productos, son producidos en base a la celulosa? Esta materia prima, fibra natural de los árboles, se caracteriza por provenir de fuentes renovables, por lo que estos productos son amigables con el medio ambiente.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:57 p.m.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Nos acercamos a las 6:00 p.m, faltan 2 minutos. Queremos saber cómo está funcionando el comercio en estas fechas tan particulares, con el apremio que tenemos todos para comprar algún regalo de Navidad, ¿no es cierto? Sabemos que los centros comerciales más importantes del país, o por lo menos aquí en la región metropolitana, producto de la cuarentena, van a estar cerrados mañana. De este panorama queremos hablar con Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional del Comercio. Bernardita, le saluda el rompecabezas. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está, Pedro? ¿Cómo ha estado?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy
preocupada por lo que está pasando. ¿Cómo se ve el panorama para la actividad comercial?
Claramente el retroceso a la fase 2 es algo que perjudica al sector, que es un sector que ha venido fuertemente golpeado ya desde octubre del año pasado. Entonces ya venimos con un doble impacto con el tema de la pandemia, y en una fecha tan importante como mencionaba, lo que es Navidad, hay que pensar de que el 12% de las ventas del retail se hacen en Navidad, en diciembre. Y además la gente también concentra cerca de un 70% de sus compras navideñas en el mes de diciembre, tiende a dejar las cosas más para el final. Esto ha sido como cuando uno ve los promedios históricos. Ahora esperamos que con las campañas que se han hecho también muchos hayan adelantado compras, hayan privilegiado canales digitales, etcétera.
Me llamó la atención, Bernardita, hoy pasé por frente a un par de centros comerciales, puntualmente frente al Alto Las Condes, y vi mucho vehículo, tacos al ingreso. Esto era cerca de la una y de la tarde y minutos aproximadamente.
Sí, es una dinámica que ya lleva un día, y con el paso a fase 2, de hecho, se acentúa aún más, porque la gente va a hacer sus compras navideñas. Son compras que se hacen, que no se dejan de hacer en su gran mayoría. Entonces lo que va a suceder es que se van a concentrar principalmente de lunes a viernes, que es lo que se puede hacer. El canal digital también va a ser privilegiado por varios, pero muchos quizás van a tener susto que ya es un poco tarde y que no alcanza a llegar el producto. Entonces esto produce al final más aglomeraciones en las tiendas físicas.
Claro. Y cuénteme una cosa, por ahí leía algunas recomendaciones que se le está haciendo al público consumidor al momento de ir a comprar. Y no está malo esto, como por ejemplo, no ir a vitrinear. Y lo otro que me llama la atención, que está prohibido probarse una prenda, ¿o no? Bernardita,
sí,
perdónelo.
Sí.
Lo doméstico de la pregunta.
El tema de los probadores ya está desde que empezaron a levantarse las cuarentenas, que no se están probando las prendas en ningún local del comercio. Eso es parte de los protocolos sanitarios que trabajaron con el gobierno. Y como te mencionaba, el tema de todas estas recomendaciones que venimos haciendo en la campaña Nueva Navidad, llamando a los consumidores a adelantar sus compras, a respetar todos los que son los protocolos sanitarios, a programarse, como tú decías, no el vitrineo, sino que ir a lo necesario, porque hay que resguardar la salud tanto de los consumidores como de los colaboradores, que hoy está siendo lo más importante, y lo que estamos viendo que estamos retrocediendo. Entonces tenemos que cuidarnos aún más.
Ayer conversábamos con una ejecutiva del mundo del retail, Bernardita, y ella tenía esperanza de poder revertir la norma para el próximo fin de semana. ¿Tú qué crees? ¿Existe posibilidad que en las conversaciones con el Ministerio de Salud y otras autoridades se lleguen a acuerdos como para abrir los centros comerciales el próximo fin de semana, cuando ya estemos con la Navidad ahí, a la vuelta de la esquina?
La verdad que no sé, porque también va a depender mucho qué pase con las cifras de contagio en estos días que vienen. Creo que eso va a depender mucho en cualquier decisión que se quiera tomar. Si las cifras vienen peor, yo creo que va a ser difícil poder revertir una norma. Entonces, está esa incertidumbre de las infecciones, que yo creo que van a ser las que van a condicionar cualquier posible cambio.
Es bien importante lo que tú estás diciendo, es decir, las estadísticas están jugando un rol decisivo para lo que va a ocurrir. Pero lo que sabemos es que este fin de semana y el otro van a estar cerrados los comercios que no sean indispensables, imprescindibles.
Exactamente, por el minuto, así es, y por lo mismo se hace este llamado a la gente a que se organice más, porque claro, esto va a producir una mayor aglomeración de lunes a viernes, como tú ya mencionaste que lo viste, y es algo que también se ve desde hace una semana atrás, antes que pasáramos de hecho a fase 2, porque es algo que sucede cuando empieza a acercarse Navidad. Como decía, el 70% de las compras navideñas son en diciembre, tendemos a dejar las compras para el final. Entonces que el llamado es a que nos organicemos y a ir a comprar lo puntual, preciso, ¿no es cierto?, y cumpliendo todas las reglas del juego.
Ayer mi señora tuvo que hacer cola para comprar un par de regalos, antes de ayer, es decir, ya cuando se supo del anuncio de la cuarentena, se generó una presión extra.
Claro, sin duda.
Y no va a ser fácil para el comercio estar bien organizado y poder dar los servicios de la mejor manera.
Sí, para el comercio también es un gran desafío, porque recibir toda esta aglomeración de gente y controlarlas, ¿no es cierto?, también es difícil. Entonces se necesita la ayuda y la cooperación de ambas partes, porque si no resulta.
¿Los horarios que están establecidos por ahora en los días de lunes a viernes, Bernardita, me los puedes reiterar, por favor?
Los horarios creo que se extienden ahora siempre se ha podido extender en 2 horas el tema para Navidad, y que se puede abrir hasta un poco más tarde. Ahí no estoy segura si eso se va a respetar durante estos días, porque ahí yo como que veo la parte más económica
Si nos puede mandar el dato a través de alguien...
Sí, de hecho, mira, te lo voy a averiguar y te lo mando inmediatamente porque ese dato está. Así ya. Que, de todas maneras, te lo voy a mandar. Pero yo, la idea era que se volviera ya... De hecho, estaba haciendo un llamado al tema de poder extender en 2 horas, que es lo que suele extenderse en Navidad el horario del comercio, para evitar tanta aglomeración, porque aparte de poder abrir de lunes a viernes, estamos con controles de horario, ¿no es cierto?
Exacto. Entonces, por el tema del toque de queda.
Claro.
Y el retorno a casa de la gente.
Exactamente. Entonces, la idea es que se pueda extender en estas mismas 2 horas que solíamos tener históricamente. El año pasado no las tuvimos por el tema de la crisis. De la crisis social, pero históricamente siempre se había tenido esta extensión horaria en el sector comercio. Entonces, uno de los llamados que nosotros hemos hecho es a poder tener un horario extendido para no sé, pues, descomprimir también lo que se va a juntar de lunes a viernes.
Te propongo, Bernardita, entonces que nuestra
productora... Yo te voy a mandar los horarios.
Camila, ella se pone de acuerdo contigo para que en los próximos minutos tengamos los horarios de funcionamiento de fundamentalmente a partir del lunes próximo hasta el viernes, por lo menos, que es algo que está definido en este momento. Que se ratifique o no.
Te voy a mandar todos los detalles. ¿Ah? Te voy a mandar todos los detalles porque también hay una diferenciación entre supermercados y otro tipo de comercio, entonces...
Por favor, sería muy bueno.
De todas maneras.
Gracias, Bernardita. Gracias.
Ok, bueno, que esté muy bien.
Ojalá que todo funcione bien, porque la gente pueda cumplir con comprar este presente que más que todo representa el cariño que le tenemos a alguien que queremos.
Que exactamente, y muy feliz Navidad.
Igualmente. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, conversando con nosotros. Vamos a ratificar este dato en los próximos minutos, los horarios de apertura y cierre del comercio en el área metropolitana, fundamentalmente en la región metropolitana, producto de la cuarentena. Hasta ahora se mantiene la cuarentena para este fin de semana, es decir, solamente estarán abiertos los comercios imprescindibles, como farmacias, supermercados y algún otro que se me pueda escapar. Para el próximo fin de semana se mantiene esta decisión. Podría cambiar si los números mejoran. Es un poco lo que insinuó la representante de la Cámara del Comercio, y el horario lo vamos a tener en un ratito más, en pocos minutos. Mientras tanto, avancemos porque Cristóbal Bercesio tiene lista las noticias de las 6. Son las 18 horas con 7 minutos.
Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Pedro, y comenzamos con este mensaje que entrega esta jornada el presidente Sebastián Piñera, quien ha adelantado que espera que en Chile se inicie prontamente la vacunación de Pfizer, ya autorizada en el Reino Unido y a puertas de recibir el visto bueno también en Estados Unidos. Un paso clave considerado para su eventual aprobación en nuestro país por parte del Instituto de Salud Pública. El mandatario encabezó esta jornada la cumbre de la Alianza del Pacífico, esto es La Moneda, cuyos temas centrales fueron el COVID-19, la vacunación y la crisis económica derivada de la pandemia. Posterior a esta, destacó que hay dos buenas noticias en esta materia. Primero, hemos logrado grandes avances para asegurar una vacuna segura y eficaz que esperamos tener a disposición y empezar a vacunar partiendo por las poblaciones de riesgo durante los próximos días o semanas. Eso nos va a permitir controlar mejor la pandemia del coronavirus y también nos va a permitir recuperar las libertades y las capacidades de todas las personas de cumplir y llevar adelante sus sueños y sus proyectos, ha subrayado. Bueno, el lunes tenemos el eclipse solar. Hay 3 fiscales con dedicación exclusiva en la región de la Araucanía, pero también están bien atentos en la región del Biobío, y un grupo de vecinos que se opone al ingreso de turistas en la isla Mocha se tomó la pista de aterrizaje del aeródromo particular de la ínsula para evitar la llegada de foráneos por motivo de este eclipse total que se podrá contemplar también en este lugar de la octava región. Una dirigente que lidera el movimiento señaló que seguimos dando nuestra pelea, ya que el señor intendente ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones. Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los responsables políticos de todo el mundo que abran un diálogo con sus compatriotas en relación a las vacunas contra el coronavirus para aclarar sus dudas y abordar sus miedos sobre si vacunarse o no. Es muy importante que los gobiernos y los responsables de salud empiecen a comunicar con los ciudadanos para explicarles el proceso de despliegue de la vacuna, porque esto está ocurriendo muy rápido y hay mucha ansiedad y preguntas de la gente, ha dicho una de las científicas jefe de la Organización Mundial de la Salud. Y conoce en Chile a Protor, marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida, facilitan la subida y la bajada de escaleras de manera segura. Más información en protor.cl. Seguimos en el Rompecabezas.
Fue una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con CAME ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con CAME ERP. Más info en CAME.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
En la Sociedad Nacional de Agricultura, invitamos a distintos actores del mundo agrícola a sembrar la semilla de una visión, pensando en el futuro de la agricultura chilena.
Hola, somos Alejandro y Paola Martini de Berrisur, una empresa familiar del sur de Chile dedicada a la elaboración de alimentos saludables, naturales y hechos con amor.
En Berrisur queremos sembrar la visión de desarrollar una agricultura sustentable, cuidadosa con los recursos, devolver el valor a la tierra y agradecer todo lo que ella nos da.
Sociedad Nacional de Agricultura, el futuro se cultiva.
Aquí todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información. Mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en implementos.cl. ¿Quieres vender tu auto pero no tienes tiempo? En Compracar compramos tu vehículo en menos de una hora. Solo debes llenar un formulario, agendar tu inspección visual y si acuerdas un precio con nuestros vendedores, te pagamos al instante. Además, si traes la cotización de otra empresa, mejoramos tu oferta y te pagamos el máximo. Búscanos como compracar.cl o llámanos al 22-604-7141. Compracar. Rápido, fácil, seguro.
Aprender. Si conoces algún estudiante alejado del sistema educativo, invítalo a acercarse al Departamento Provincial de Educación más cercano e informarse sobre los planes de recuperación de aprendizajes que el Ministerio de Educación tiene para ellos. Porque la única forma de cambiar el futuro es hacer todo lo posible hoy. Sigamos aprendiendo. Infórmate en sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
tu negocio, no estás solo. En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso tenemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web, con carrito de compra. Firma anexos y contratos con un solo clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado. Y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy, pide nuestros papeles de regalo, escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl.
En Gasco, llevamos 164 años desarrollando soluciones energéticas para la industria nacional, haciendo operaciones más sostenibles y eficientes, mejorando el control de costos de negocios, innovando para hacer un planeta más limpio. Y lo más importante, 164 años cumpliendo sueños. Si hay energía, hay soluciones. Gasco, energía que transforma.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
Al comienzo del programa, ¿se acuerdan que hablábamos de las preguntas más repetidas en este último tiempo? Una de ellas, ¿para cuándo la vacuna? ¿Cuándo llega la vacuna? Estamos en contacto para que pueda responder, ojalá, a esta y otras interrogantes el doctor Cristian Palavicino, investigador y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, el doctor Cristian Palavicino. Reitero su nombre y su presentación.
Muy buenas tardes, Pedro. Yo estoy muy bien, muchas gracias por la presentación.
Me alegro. Es bueno partir con eso. Estar bien en estos tiempos ya es un premio que tenemos con este ataque violento del coronavirus. ¿Se puede hablar de una segunda ola, doctor Palavicino?
Posiblemente estemos enfrentando el inicio de la segunda ola. Aún la progresión de los incrementos en los contagios no son propios de una segunda ola, pero es muy probable que ya lo estemos iniciando.
Y cuénteme una cosa, esto es reiterado, ya lo he escuchado en colegas suyos fundamentalmente. Uh-huh. Para enfrentar este momento, por ahora hay que ser responsable en cuanto a las medidas de autocuidado. Y en segundo lugar, lo otro es que tenemos que esperar la llegada de la vacuna. Ese es el punto que le quiero plantear. El segundo, ¿para cuándo, doctor, la vacuna en Chile? Porque hay demasiada ansiedad en toda la gente.
Sí, no, es comprensible ver toda esta ansiedad, porque ya vemos que toda la región metropolitana regresó, dio un paso atrás hacia la fase 2. Y esto en preparación a lo que se viene. Probablemente este verano vamos a tener un incremento bien sustantivo de casos y similar a los que pudimos observar durante la primera ola. Entonces, sí, las personas en todo el mundo, todas las personas que yo conozco también estamos un poco choreados de esto, del virus que no nos deja salir, no nos deja respirar, no nos deja reactivar la economía. Ya vemos que muchas personas están cerrando, terminando sus negocios, entrando en quiebra. Entonces, sí, la vacuna es necesaria y es muy esperada. Lo que queda por ahora, mientras no llegue la vacuna, es seguir cuidándonos. Tratar de evitar...
No queda de otra.
La vacuna ya está casi que a la vuelta de la esquina, pero le falta un poco. Yo estoy viendo acá un reporte del ISP.
Sí.
Vemos que la vacuna Pfizer es la única que ya ha sido probada, cuando menos en dos países, por organismos reguladores de acá, de occidentales, tanto por el gobierno canadiense como por el gobierno británico. Y lo más probable es que en nuestro país sea aprobada luego. Ellos ingresaron una solicitud de aprobación, la Pfizer,
claro,
de su vacuna a fines de noviembre, el 27 de noviembre, al ISP. Y bajo el artículo 99 del Código Sanitario, ellos podrían estar, están analizando todos los antecedentes y podrían darle luz verde a la vacuna de Pfizer.
Doctor, a propósito de esto mismo, uh-huh, hoy se informó, lo leí, que habría una primera remesa de 30, 40 mil vacunas de Pfizer que serían administradas fundamentalmente en la región metropolitana y el sur de Chile.
Que, sí, y bueno, que lo,
esto podría ser en enero.
Más golpeado.
Exactamente. ¿Usted tiene alguna información al respecto?
Al respecto de eso, no.
Ya.
No había leído que ya estaban en camino dosis.
Dicen que podrían llegar muy pronto, o sea que esto estaríamos de aquí a un mes, a lo mejor ya administrando las primeras vacunas en nuestro país. ¿Se puede tener alguna esperanza con una fecha más o menos como la que yo he expresado, hacia el 15 de enero más o menos, las primeras?
Mira, la primera población que se va a vacunar también van a ser principalmente los individuos de más riesgo. Entonces, para la población general en enero, yo no lo veo.
Ya, no,
es posible que para enero sí tengamos dosis, principalmente para el personal de salud, que se encuentran en la primera línea, adultos mayores y aquellas personas que están en mayor riesgo.
Sí. Otro tema bien importante, doctor, que lo escuchaba en el noticiario de las 5 con Cristóbal Bercesio, un anuncio hecho hoy por la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con el escepticismo que hay en mucha gente respecto a la vacuna. Creo que aquí, y incluso la OMS está llamando a los gobiernos y a los organismos encargados de hacer campañas para que la gente sepa de qué se trata. Yo creo que, por lo menos desde mi modesto punto de vista, doctor Pollavicino, yo creo que hay mucha ignorancia. Raciocinios medios primitivos respecto a un temor, se lo prometo casi, que me perdone, usted se ríe, pero ¿es verdad o no?
Mira, yo pienso que las personas no conocen cómo es el mecanismo con el que se producen las vacunas. Entonces, si en un momento le dicen, mira, para producir una vacuna se requieren 5 años y esta te la fabricamos en un año, es normal que las personas tengan ciertas dudas, ciertos resquemores. Ante lo desconocido, lo primero es guardar distancia. Entonces, lo que hay que hacer, en programas como este, es educar un poco a la población, porque no tienen por qué saber tanto acerca de cómo se desarrollan estas vacunas. Yo estuve trabajando en proyectos de desarrollo de vacunas y yo puedo decir que efectivamente, yo pienso que dadas las condiciones en las cuales hay casi que recursos ilimitados, tanto económicos como humanos, las voluntades también de los gobiernos, las voluntades de las administraciones, las voluntades de los organismos reguladores, todos se conjugan en este momento para acortar los plazos. Si todos esos elementos se conjugan, yo doy por cierto que yo estuve trabajando en un proyecto de vacunas recién 3 años después de haber iniciado, puro inoculando ratones. Recién tuve el primer resultado, después de 3 años, pero es porque hay que estar levantando fondos, hay que estar luchando contra los viajes, los tiempos, que lleguen los reactivos.
Aquí ha estado todo a disposición.
Acá se ha dado todo a disposición. Entonces, si yo hubiese tenido todas esas cartas blancas, te aseguro que sí, efectivamente, dentro de un año es posible desarrollar una vacuna efectiva, claro, y segura.
Y se dice, a propósito de los resquemores, dice, este es el gran negocio de las farmacéuticas que van a ganar billones de dólares. Pero
bien por ellos.
¿Qué le vamos a hacer? Pues sí. Ellos manejan este negocio y hay que aceptarlo, tenemos que comprar la vacuna nomás.
Es que mira, gracias a que existe la farmacéutica y que ellos tienen esta industria ya toda montada, las plataformas que se utilizaron para desarrollar esta vacuna habían sido desarrolladas mucho antes. De investigaciones anteriores. Entonces, lo único que tuvieron que hacer fue reemplazar el pedacito nomás, ¿no? Para cambiar el tipo de microorganismo, en este caso para el coronavirus, y por eso se desarrolló tan rápido. Si esta misma pandemia hubiese ocurrido hace 20 años atrás, estoy por seguro, no se hubieran podido desarrollar vacunas tan velozmente.
O sea, estamos frente, además que con esta tamaña inversión de las farmacéuticas y con los mejores científicos del mundo trabajando en distintos proyectos, yo creo que el riesgo disminuye casi a cero. Yo no creo que aquí pueda haber una prisa exagerada por ganar un peso más o un peso menos. Aquí lo que se trata es de salvar una vida más o muchas vidas más.
Bueno, sí, eso seguro. Mira, porque no es una vacuna, son muchas vacunas las que se están desarrollando.
Claro.
Acá estoy viendo en el New York Times 57 desarrollos de vacunas, por lo menos. Están en una competencia más o menos feroz entre la gente, no solamente la industria farmacéutica, sino que también universidades, institutos de investigación, todos ellos están jugando su prestigio, ¿ya? Y el prestigio se puede perder muy rápidamente si es que ocurre un fallo catastrófico. Entonces, ninguna de estas empresas, porque están compitiendo entre ellas, entonces la que primero llega obviamente al mercado va a ser la que más gane, la que primero gane, y eso está bien, que ganen su dinero. Hicieron todo el desarrollo, hicieron todo el esfuerzo. Lo importante es que nos beneficiamos nosotros, nos beneficiamos todos. Y están bajo la lupa de todos los organismos nacionales e internacionales, entonces, y de las otras empresas también. Así que cualquier fallo va a salir rápidamente a la luz. Si es que no hay.
La última pregunta, Cristian, lo de la gente alérgica que ha sonado como alarma a propósito de la vacuna de Oxford, ¿qué comentario te merece a ti como experto en el tema?
Mira, todos los medicamentos, todos los fármacos, desde una aspirina hasta una vacuna recombinante como esta, que son como la máxima expresión de la tecnología, todas tienen o pueden producir efectos adversos, y esos efectos adversos están estudiados en cada una de las fases clínicas que se hacen. Se van estudiando cómo se comporta la gente cuando se le suministra el fármaco. Entonces, hay fármacos, como por ejemplo, a ver, las vacunas que están en bases de adenovirus, por ejemplo, que es un virus que está vivo, ¿ya? No se le puede suministrar a ciertas personas, como aquellas personas, mujer embarazada, por ejemplo, o inmunocomprometido. Y eso se sabe, y eso aparece en el inserto, en el catálogo de la vacuna, dice grande, con letra grande, esta vacuna está diseñada para ponerse en esta población y no en esta otra, como cualquier fármaco, ¿ya?
Perfecto,
entonces la vacuna de Pfizer no tiene ese tipo de restricciones, ¿ya? Por lo tanto se puede administrar en cualquier tipo de persona, pero esa va a ser la primera que llegue, luego van a comenzar a llegar las otras, a medida que se vayan aprobando y la producción, porque imagínate, esta industria farmacéutica que dicen que son los demonios, pero gracias a que ellos tienen toda una infraestructura ya montada y grande y enorme, van a poder fabricar la cantidad de cientos de los miles de millones de dosis que se requieren para darle 2 y 3 dosis de vacuna a cada persona en este planeta. Entonces, así es. Al país va a llegar primero Pfizer, luego va a llegar la de Moderna, luego va a llegar la China, y así sucesivamente. Algunas se van a poder colocar en cualquier tipo de población, otras van a estar restringidas solamente a adultos jóvenes, qué sé yo, y aquellas que sean hay algunas, por ejemplo, estoy viendo que algunas no se pueden suministrar en adultos mayores, esas, por ejemplo, van a estar restringidas para esa población. Es importante entonces cuando las personas se vayan a vacunar, o que cuando el ministerio haga los acuerdos económicos para comprar las vacunas, compren las vacunas que sean las más apropiadas para la población.
Gracias, doctor Cristian Palavicino, por este contacto con el rompecabezas. La vacuna es el tema del momento en este fin de año 2020. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias.
Buenas
hasta
tardes.
Luego.
Buenas tardes a todos.
El rompecabezas con los personajes que nos cuentan de lo que está ocurriendo en Chile y el resto del mundo. El teléfono del momento. Este es el número que es imperdible. 226-047141. Es el teléfono de Compracar. También puedes entrar a compracar.cl. Si tú quieres vender el auto sin que te estafen. Vender el auto y privadamente corre el riesgo de que a uno lo haga leso, que le hagan una trampa. O sea, ir a un lugar seguro, con buen precio, con rapidez. Es Compracar, de verdad. Y más encima, tú al vender el auto a través de Compracar te transformas en socio del club Compracar y postulas a un premio de 1,5 millones que se sortea ahora para las fiestas de fin de año. ¿Qué más te puedo decir? Está todo contado, ¿no es cierto? Sigamos avanzando en el rompecabezas. Dentro de un momento vamos a los personajes del deporte. Eso es lo que se nos viene. Les propongo, cuando son las 6:28, el último corte en el rompecabezas, y de ahí no paramos hasta casi las 7 de la tarde.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta PAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta PAN en cuentapan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
AIE los invita al Encuentro Anual de la Industria Eléctrica, Electrónica, Automatización y Comunicaciones 2020. Una instancia para hablar de tecnología, innovación y actualidad del sector tecnológico en Chile. El evento será transmitido en forma online el miércoles 16 de diciembre a las 17 horas. Más información en www.aie.cl.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Hola niños, ¿están preparados para la clase virtual de hoy?
¡Sí!
Bien niños, ¿qué es la fuerza?
Una constante, profesora.
La aceleración de un cuerpo, profesora.
Ajá.
Profe, mi papá siempre dice que es la Mitsubishi L200.
¡Mira!
Mitsubishi L200, 6 años consecutivos siendo la pickup número 1 de Chile. Desde 15.590.000 pesos masiva, con compra inteligente Santander Consumer Finance.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
En su reapertura, Hotel Regal Pacific ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para que tu reunión, almuerzo y alojamiento se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad. Más de 200 medidas para protegerte de la pandemia. Conócelas en regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Buró Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Let's go.
El personaje que presentamos a continuación es una mujer muy especial.
Sale largo. Fernández Vial, la robada Camifer. El balón sigue siendo urinegro, pero las cruzadas lo obligan a retroceder. Se equivocaba Valentina Núñez, que roba. A ver, no cobra nada, no cobra nada. Por lo tanto, sigue jugando. Católica, 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 Católica. Católica y se lamenta Paola Hinojosa. Católica y Fernández Vial se toma la cabeza. Católica y el primero. El primero en este torneo de transición. Lamentaron caer ante Deportes Antofagasta en marzo. Sentían esa revancha.
Rocío Ayala, periodista especializada en deportes, y puede ser la primera relatora en nuestro país. Rocío, qué gusto saludarte. Un beso a la distancia. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro. Qué presentación. Me emocioné. No me esperaba esto. Estoy bien. ¿Y tú?
Yo esperando, vamos a hacer un partido juntos mañana a las 11 en TVN, el clásico universitario entre la Católica y la U. Va a estar lindo eso.
Sí, va a estar entretenido. De hecho, ahora dejé un minuto del estudio para poder conversar contigo y con la gente de agricultura, así que en realidad preparándonos porque es el último partido de la fase de grupos, así que ojalá que salga bonita la transmisión.
Rocío, tú eres la primera mujer que está relatando con continuidad de fútbol en la televisión en Chile.
En la televisión, sí. Sí, en la televisión he hecho mis investigaciones y sí. Cuando yo partí, al principio pensé que yo era la primera en que se me ocurría esta locura, pero habían algunas otras chicas que habían incursionado en el relato, pero habían hecho uno o dos partidos y por diferentes motivos dejaron de hacerlo, y en estos momentos hay otra relatora que está vigente, pero ella se dedica solamente al fútbol femenino y se dedica a los medios online. Se llama Coco Stadella, así que somos las dos relatoras que estamos vigentes por ahora.
¿Lo estás pasando bien?
Sí, sí, o sea, debo confesar que yo relaté en febrero, un partido que hizo Universidad Católica, un amistoso contra Curicó para celebrar el bicampeonato. Y ahí me entraron las dudas, porque claro, era mucha exposición, porque era el bicampeonato cruzado masculino, entonces habían comentarios buenos, otros malos, las críticas siempre puesta a asumirlas, y ahí empecé a pensar si de verdad esto me gustaba o no, y bueno, llegó la oportunidad del campeonato femenino y ni siquiera tuve que pensarlo dos veces, no lo esperaba. De hecho, estaba recién volviendo a relatar por la pandemia, estuvo todo detenido, y ahora estoy muy feliz. La verdad es que estoy muy feliz de poder hacerlo.
Tu padre es un gran periodista deportivo, Gerardo Ayala, compañero, yo trabajé con él en Radio Portales y en La Tercera, así que lo conozco mucho, Gerardo. ¿Él es tu maestro, tu crítico más fuerte? ¿O tienes algún otro o alguna otra que te guía en tu afán de ir mejorando y progresando día a día?
A ver, mis dos papás son periodistas. Mi mamá, yo creo que es mi fan número uno. ella va más por ese lado de darme ánimos, como también saben de comunicaciones, me guía quizás con consejos de otra índole, y mi papá más centrado en el fútbol. O sea, yo estoy segura que él está escuchando, bueno, en realidad los dos deben estar escuchando en estos momentos, así que les envío un saludo. Pero claro, mi papá, sobre todo en mis inicios, él, cuando yo empecé como reportera, ahí él me fue guiando en términos del periodismo deportivo, más que nada. En el relato, Pepe Ormazábal, ya que estamos en Radio Agricultura, él fue el primero que me dio una oportunidad para relatar. Él fue, yo creo que, el verdadero maestro de maestros, como él se autodenomina. En realidad, también es mi maestro de maestros, porque él creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí. Así que entre él y mi papá, claro, me han ido guiando, me han ido dando consejos. Y Alejandro Lorca, que mira, otro más de Radio Agricultura, también él fue mi profesor. Él me hizo clases de relato deportivo. Entonces, son, diría yo, las tres personas que en términos más futbolísticos me han estado guiando y también criticando de manera positiva y negativa.
Quiero olvidarme durante un minuto de la relatora para encontrarme con la reportera. ¿Quién va a ser el próximo entrenador de la selección chilena, Rocío Ayala?
Vaya, difícil la pregunta, porque
entremos al área chica, al tiro, a ver, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que has pispado en tu reporteo?
Mira, en realidad yo estoy a la espera todavía de que se confirme. Yo creo que Reinaldo Rueda va a aceptar finalmente esta oferta de ir a la selección colombiana.
Yo creo que está virtualmente confirmado, Rocío. Sí. Pienso yo. A lo mejor mañana en la mañana, cuando nos juntemos, ya la vamos. A lo mejor vamos a abrir la transmisión con la confirmación, pero yo pienso que en un 95% está hecho.
Y incluso más, de hecho, el plazo máximo para tomar esta decisión es el próximo martes. Entonces, claro, es prácticamente un hecho de que Reinaldo Rueda va a dejar la selección chilena. Insisto, dejamos este pequeño margen porque él lo está analizando, está conversando, está esta cláusula también con respecto al dinero, que siempre...
Dicen que el acuerdo es por $1 millón. Porque
claro,
el valor era como...
$2 millones.
Claro, es como el doble, y van a llegar a un acuerdo con la mitad.
Exacto.
Pero yo te pregunté, ¿no? Me estás dando... Claro, ¿quién es el nuevo entrenador de la selección chilena? ¿Cuál es tu pálpito?
A ver, Gabriel Heinze me parece que sería lo ideal, pero no sé si DJ aceptar, la verdad. Siento que es el entrenador que, de hecho, con mis colegas siempre comentamos desde que estaba en Vélez que a mí me gustaría ver, pero...
Creo que es el candidato...
En Estados Unidos que está un poco complicado.
Es candidato número uno, 1-1.
Sí.
Y alguno es del medio local. Si fallara Heinze, mira,
Ariel Holland.
Holland parece que está descartado porque Católica no lo quiere soltar.
Sí. Sobre todo con esta Copa Sudamericana que están haciendo.
Exacto. Pekerman me parece que ex entrenador de la selección Colombia, creo que ya no está para estos trotes. Así que también, ¿qué otro nombre se te ocurre? Tú me diste el de Holland y parece que no. ¿Hay algún otro?
A ver, en estos momentos son los que más suenan, porque claro, de repente salió los rumores de Pochettino, pero Pochettino está a una firma del Manchester United, por lo tanto es bien difícil. No, yo siento que esos son los
gran,
nombres.
Gran entrenador el argentino.
Claro.
Sí.
También se habló del muñeco Gallardo, pero me parece que eso sería mentirle a la gente.
Inalcanzable. Inalcanzable para Chile y para cualquier equipo medio de... para cualquier selección media de Sudamérica. ¿Y alguno del ámbito local más, algún entrenador chileno? ¿Te tinca alguno? ¿Has escuchado algún nombre?
No, chileno la verdad es que no he escuchado ningún nombre que pueda llegar a su...
¿Sabes tú qué nombre me dieron hoy?
A ver.
Pablo Guedes, fíjate.
Él no es chileno.
Sí, no, te lo digo, pero muy muy buena la aclaración, pero vinculado al medio nuestro.
No, claro, Pablo Guedes...
Me lo dieron hoy. Claro, cuando uno dice un nombre así, se le está haciendo publicidad. ¿Qué publicidad le voy a hacer yo? Me da lo mismo. O sea, lo que me interesa es que Chile clasifique.
Sería interesante. O sea, Pablo Guedes es un entrenador bien especial, que en Colo-Colo no le fue mal. El carácter sí era algo que yo sabía que en la dirigencia de la NFP le interesaba mucho, como que no fuera muy arrebatados a sus ideas, que era quizás uno de los inconvenientes que
tenían.
Ese
es el problema de Heinze, ¿eh? Que dicen que es fregado por tres. Oye, antes de despedirme, Rocío, ¿es muy machista este mundo del periodismo deportivo, de los relatos y toda esta cuestión, o no? ¿La hay pasado mal en ese sentido, no?
Es
dímela,
machista, pero...
Dímela firme, sí. ¿Por qué? Yo he trabajado una vez contigo, no sé si me habré portado muy mal, ¿qué piensas?
No, de ti no tengo nada malo que decirte. Y ya te trato de tú porque así quedamos la otra vez con ese acuerdo, ¿no?
Pero por supuesto.
Ya, perfecto. No, es muy machista, sí. Y es muy machista para ambos lados, ¿sabes? Digamos, machismo de criticar a la mujer, de tener mucho ojo en los términos que utiliza, en si sabe o no de fútbol, si hay un pequeño error de inmediato. O sea, uno tiene que estar muy atenta, muy aguja, porque cualquier error de inmediato es que es mujer, no sabe. Pero también está el otro tipo de machismo, que ese no me había tocado vivir en el fútbol masculino, que está el machismo de la condescendencia, que es que son mujeres, hay que tratarlas con cariño, sobre todo con respecto a las jugadoras, no seamos tan duros con ellas. Ese machismo yo no lo había visto, obviamente, en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, y me ha llamado la atención en el fútbol femenino esta... tratarlas con cariño, la familia, que claramente, como no son profesionales, digamos, remuneradas, muchas de las jugadoras sí piden mucha condescendencia, más que hablar de fútbol, que hablemos de algo familiar. Entonces eso me ha llamado la atención, sobre todo en este campeonato. Así que en realidad he vivido los dos tipos de machismo, pero lo importante es que la gente entienda que nosotros queremos aportar al fútbol en general, y también ahora en este caso, sobre todo con la transmisión de mañana, al fútbol femenino, y que podamos enseñar un poco a la gente el recorrido que tienen las jugadoras, hay seleccionadas nacionales que van a estar mañana. Entonces, en realidad, nosotros, más que hablar de género, la idea es hablar de fútbol, de lo que pasa en la cancha. Entonces yo siento que eso en el fútbol femenino todavía no está muy desarrollado.
Finalmente, cerremos la conversación, Rocío, con el apronte o con el momento que está viviendo Christiane Endler en el fútbol francés, extraordinario. Llevaba hasta hace un par de días una serie de 8 encuentros ganados consecutivos y está en la terna final. Hay una portera francesa, otra de la liga norteamericana, y ella postulando a la mejor portera del año de nuevo. Ella salió segunda el año pasado y ahora, no sé por qué me tinca que ahora se va a llevar el premio, fíjate.
Increíble, ¿no? Es increíble.
La mejor de Europa, del mundo. De Best mundo, o FIFA, mundo. sí. ¿Qué te parece?
Yo creo, Pedro, que si no se llega a confirmar lo de Rueda, vamos a abrir con eso mañana, porque sí. Cristiane Endler debe ser hoy la mejor deportista y la mejor futbolista claramente chilena que tenemos. Es increíble la cantidad de logros. De hecho, uno va revisando día a día y, nominaron a Cristiane Endler al premio, claro, en esta terna hoy de Best. Hoy día también salió en el The Guardian como la mejor portera del año, del mundo. Uno empieza a ver y nominaciones. Entonces, en realidad, estaba también nominada para el once ideal de la UEFA, está nominada el once ideal de la FIFA Pro. Entonces,
en todas las listas está.
Uno se cansa pero uno no deja de sorprenderse de todos los premios que a los que postula.
¿Estamos listos? Rocío, ha sido una muy grata conversación. Hasta mañana tempranito nos juntamos en TVN para el fútbol femenino, ¿te parece?
Perfecto, ahí vamos a estar, así que la invitación está hecha y gracias a ustedes por interesarse en mi historia, así que te mando un abrazo, Pedro, y mañana con harta energía para este clásico universitario.
Tú también, la necesitas más que yo.
Un abrazo.
Un beso, chao, cariños. Presentemos el bloque deportivo, nos va a acompañar el Nico Muñoz para que nos cuente de alguna noticia de último momento. Le vamos a dar vuelta también a lo de Rueda, así que presentación del bloque deportivo con Casinos Integrados.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en El Rompecabezas.
Bueno, algunas noticias. Hay preocupación en Universidad Católica, creo que es la noticia del momento. Universidad Católica ha informado un caso positivo por coronavirus. Horas después, el goleador cruzado Fernando Sampedri confirmó a través de sus redes sociales su estado de salud. Sampedri, entonces, positivo en Universidad Católica, el gran goleador, la gran figura del funcionamiento ofensivo de la Católica, sufriendo este problema. No nos olvidemos que Católica está en fase de cuartos de final de Copa Sudamericana, al igual que Coquimbo, juega la revancha con Vélez Sarsfield, y pensamos que ya está descartado Sampedri, provocando un golpe duro a la estrategia, a la formación que pretendía el técnico Holland. Digamos que vamos a ver qué pasa con Católica, quién será el reemplazante de Sampedri. Al que no quieren reemplazar en Católica es a Holland. Nico Muñoz, tengo entendido, reportero de deportes de Radio Agricultura nos acompaña en este segmento, tengo entendido que ya Católica ha sido empática y expresa como institución para decirle al NFP: no queremos que nos levanten a Holland. ¿Estás en condiciones de confirmar este trascendido? Gusto de saludarte, Nico.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Claro, esa es la intención principal de la Universidad Católica, ¿no? A ver, consideremos que Ariel Holland tiene contrato vigente con la Católica hasta fin de temporada. Esto quiere decir, una vez que finalicen todos los partidos del campeonato local y también de su participación internacional en la Copa Sudamericana. Luego de eso, hay una cláusula de salida que puede ejercer el técnico hasta ahora de la UC, que son 7 días donde él puede presentar alguna oferta del extranjero, ya sea un club o alguna selección que requiera de sus servicios. Para esa oferta, la dirigencia encabezada por el Tati Kubacic y también por Juan Taile están trabajando en mejorar el salario de Holland, en mejorar esa cláusula y que se pueda quedar, como dice su contrato, hasta diciembre de 2021, salvo esta pequeña cláusula que ha permitido la salida, por ejemplo, de Peña de San José, también de Gustavo Quinteros. La información que manejamos nosotros como Deportes en Agricultura es que al menos al representante Ariel Holland no se acercaron por parte de la NFP, no haya tomado contacto para decirle: ¿sabes qué, Ariel Holland? Te queremos. Es más, hay cierto resquemor en Quilín por la manera de comportarse Ariel Holland con los planteles. Dicen que el carácter lo puede traicionar ante jugadores importantes como Bravo, Vidal y Medel. Así que es un tema que lo tienen ahí bien, bien.
Es que, ¿no? Ahí está la pregunta del millón. Yo creo que lo que tú estás diciendo, Nico, se traduce en una apreciación que yo tengo. Aquí estamos enfrentados a una situación. Los técnicos que mayor éxito han tenido en la selección china en este último tiempo han sido tipos duros, firmes, muy determinados, soportando incluso más de algún acto de indisciplina, pero no permitiendo de modo reiterado. Me refiero a Marcelo Bielsa y a Jorge Sampaoli. Los tipos, o sea, Reinaldo Rueda es más... Es más, como decían en la crónica de la prensa colombiana hoy, es el policía bueno. Él trata de arreglar, y por eso el camarín chileno está muy grato con Rueda, porque él deja hacer mucho más de lo que se le puede permitir a una selección. Entonces yo creo que, porque uno dice, claro, Heinze es un gallo fregado, empleando un término que es feo, pero un gallo jodido, es jodido. Holland es un gallo fregado. Paulo Guede es un tipo fregado. A lo mejor este es el revulsivo que necesita el camarín chileno. Este es el tipo de entrenador que necesita. Eso es lo que tiene que determinar. O quiere el policía bueno, o quiere el tipo buena persona que permite mucho, que permite que los tipos vengan a jugar una serie de clasificatorias y hagan comerciales, o que den charlas por Zoom desde Pinto Durán. Yo no sé. Es ahí donde tiene que cortar el queque la NFP.
Claro, y puntualizando en el tema de Ariel Holland, hay una situación que incluso se revisó cuando iba a llegar Reinaldo Rueda. Recordemos que Holland ya estuvo en carpeta de la NFP en su momento. Y la razón y los motivos para excluirlo son bien similares a los de hoy día. Tiene que ver con que en Independiente no tuvo buena relación con los referentes del plantel. Terminó distanciado y peleado con varios de ellos, incluso con los dirigentes también. Se le acusó en su minuto de que Ariel Holland tenía las llaves de Independiente de Avellaneda. Así que, y esto por la influencia de su representante en el camarín, cosa que tampoco gustó allá en Argentina.
Finalmente, aprovechando el tiempo al máximo, hoy hubo invasión de los hinchas de Colo-Colo a la sala de prensa. Está muy convulsionado el ambiente en el Monumental y alrededores, Nico.
Claro, un grupo de hinchas que entró hasta el entrenamiento de Colo-Colo, eso en el Estadio Monumental, en esta jornada. Fíjate que está sabrosa esa situación, porque no pasó a mayores, por suerte no pasó a mayores, pero sí que hubo ese momento tenso que responde también a lo que pasa en la tabla de posiciones y a lo que pasa en la cancha con Colo-Colo. Cómo irá a reaccionar el plantel del cacique frente a esta situación será materia para ver mañana frente a la Unión Española en el Estadio Santa Laura. Pero claro, estas situaciones que van maquillando, que van colocando color, si tú quieres, a un momento muy álgido de Colo-Colo, y que yo no sé cuánto puede aportar que vaya un grupo de hinchas de jugadores a presionar al plantel de jugadores. Están intentando distintas estrategias, varias formas, hablar con referentes de antaño, el tema de Bartichotto, el tema de Morón, de conversar del coaching deportivo que decía Gustavo Quinteros, pero yo no sé cuánto le puede aportar esto al cacique. Había una información a propósito circulando de que en el primer equipo de Colo-Colo había un caso positivo de COVID. Nosotros pudimos investigar esta situación y solamente fue un contacto estrecho del Chaco Insaurralde, pero los PCR son todos negativos, incluso Insaurralde va a estar en la situación para enfrentar a la Unión Española mañana en el Santa Laura. Así que esa información la aprovechamos de aclarar. No hay ningún caso de COVID positivo en Colo-Colo, pero sí en la Católica, el caso de San Pedro, y que lo dijimos en la edición de Deportes en Agricultura.
Gracias, Nico Muñoz. Cerramos el bloque deportivo aquí en el Rompecabezas.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó el deporte en el Rompecabezas.
necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos, Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Se me quedó un apunte deportivo en el tintero. Antes del cierre hablamos de Christiane Endler en la terna final para ser la mejor portera del año en el premio de Best of FIFA, el mejor de la FIFA. En la terna final, como el mejor entrenador del mundo, también está Marcelo Bielsa. Pensar que estuvo en Chile, ¿eh? Parece un sueño. ¿Qué entrenador nos farreamos, Dios mío? Un gigante. Uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Ojalá que gane el premio. El 17 de diciembre se entregan estos premios de Best por la FIFA. Nos vamos. Buen fin de semana. A cuidarse. A respetar la cuarentena. A ser responsable. Nos juntamos el lunes. Se acabó el rompecabezas.
Fue el rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.